Sí.
Es cierto. Hablábamos recién de la situación compleja que se está viviendo con los hermanos y hermanas del Uruguay, así que hemos convocado en la mañana de hoy al director departamental de salud de Río Negro, departamento que linda con Gualeguaychú, Andrés Montaño Paz, para que nos cuente un poquito esta situación compleja en donde, si mal no tenemos la información, han cerrado absolutamente todo en el vecino país. Bienvenido, Andrés, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Bueno, buenos días para ustedes. Saludos a la querida ciudad de Gualeguaychú, hermana ciudad de Gualeguaychú.
Muchas gracias.
Bueno, sí, estamos en una situación particular luego de un año de tener una situación epidemiológica muy buena. Ahora justo lamentablemente cuando estábamos ya habíamos empezado la vacunación masiva de la población, hubo un incremento de casos importante en nuestro país, más de 1,000 por día, que para nuestro país es una cifra bastante importante, y eso ha motivado una serie de medidas de restricción de la movilidad que abarca la educación, los cultos, los espacios públicos, los comercios en general, por un plazo que va hasta el fin de la Semana Santa de Turismo.
Bien, Andrés, te hago una consulta. ¿Tenés familiaridad con lo que fue el ASPO en Argentina, el aislamiento social preventivo y obligatorio?
Bueno, acá no se hizo, acá se optó, ustedes recuerdan, por lo que se consideró la libertad responsable y el primer eslogan que fue quédate en casa.
Sí, sí, no, yo te lo preguntaba, disculpame, no, te lo preguntaba, pero no porque para recordar si ustedes habían hecho o no, lo tenemos presente, sí. Sino para saber, para entender cómo es la disposición en este momento de aislamiento en Uruguay, si es similar a la que vivimos nosotros y nosotras.
Bueno, no sé exactamente cómo fue en la Argentina, por eso acá en realidad no hay restricción de la movilidad, sino hay recomendación de restricción de la movilidad.
Ajá.
De las personas, ¿no? Es decir, que no lo otro que se agrega a este pedido de restricción de los comercios, etcétera, que recién comentaba, es que la autoridad pública tiene la potestad constitucional ahora, porque se hizo una ley especial de controlar, digamos, las aglomeraciones, la vía pública, como otro acto, digamos, un poco restrictivo de la libertad de circulación. Pero en Uruguay la libertad de circulación está en la Constitución y no se puede modificar, así que en esa situación estamos. Uh-huh. No hay una restricción obligatoria de las personas en su domicilio ni nada por el estilo.
Doctor, un gran gusto de recibirlo, como siempre. ¿Cuál es la situación en el departamento, que tiene como cabecera Fray Bentos, pero que tiene San Javier, Nuevo Berlín, Yun y diferentes lugares? Es un territorio muy amplio. En general, ¿cómo es la situación?
Bueno, nosotros tenemos casos, tenemos 550 casos en el departamento, de los cuales hay 42 en Yun, hay 3 en Nuevo Berlín y 2 en San Javier. Y el resto son en la ciudad de Fray Bentos. El problema lo tenemos aquí en la ciudad de Fray Bentos. Tenemos identificado diferentes lugares por donde ha venido el virus, pero hay uno en particular que tenemos identificado, es a partir de personas que han venido de Brasil y que han tenido reuniones acá, y eso ha provocado a partir de la investigación epidemiológica, casos en la escuela primaria, en liceos, en la Intendencia Municipal de Río Negro, en casas de familia particulares, que fue lo que hizo que bruscamente el 4 de marzo teníamos un código verde de Harvard con muy pocos casos, pero muy pocos, y bruscamente creció. Y bueno, nosotros lo asociamos al ingreso de la cepa P1 brasileña, ¿no?
Uh-huh. Andrés.
Y bueno, eso ha puesto un poco en tensión toda la estructura sólida desde el punto de vista de la salud, porque acá hay un sistema integrado de salud que funciona armonizadamente entre lo público y privado. Pero bueno, Eso ha hecho que las camas de CTI, la internación en los diferentes hospitales y sanatorios y en la red de atención primaria de la salud están un poco en tensión. Todo el mundo de la salud en este momento en Río Negro está en tensión, exigido al máximo, digamos.
Andrés, y le decimos a los amigos oyentes, estamos hablando con el doctor Andrés Montaño Paz, quien es el responsable departamental de salud, tratando de comprender también diferentes cuestiones. Una de esas cuestiones es la institucionalidad de nuestros países. Usted es un delegado directo de Montevideo, del Ministerio de Salud de la Nación. Dado que es un territorio con paso internacional, es más, es el más importante, ¿tiene alguna indicación especial, Andrés?
Bueno, nosotros en el puente internacional, si ustedes recuerdan, el ingreso está bastante, digamos, estandarizado, ¿no? Yo lo tenemos habitualmente datos de cada mes alrededor del 20. Desde el 20 de julio del 2020 a esta fecha se han hecho 30.247 test de PCR para ingreso al país. Hemos recibido 89 camioneros positivos que ingresan a nuestro país, porque como ustedes saben, es un principal foco, digamos, centro económico de ingreso de mercancías a nuestro país, y 109 refugiados, la mayoría de origen venezolano, que optan por el ingreso a través del puente a solicitar refugio a nuestro país. Esos números dan una idea de la importancia que tiene este puente internacional. Que bueno, al principio nos generaba cierto temor la posibilidad de ingreso, pero realmente hemos trabajado muy bien. Quiero destacar, aparte, la muy buena tarea que hemos hecho con la representante de la República Argentina, la cónsul Mariel Rufeta, acá en la ciudad, porque hemos trabajado muy armónicamente y hemos solucionado todos los temas vinculados a las dificultades que ha habido ahí en el puente internacional. Pero bueno, esta situación se ha generado por otras vías, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la investigación epidemiológica nuestra, nos indica que esta situación en la que estamos es por la cepa brasileña que pudimos diagnosticar acá en nuestro departamento.
Andrés, ¿han podido vacunar a todo el personal de salud?
Bueno, el plan de vacunación, por eso decía coincidió el aumento de casos con la vacunación. Nosotros hicimos un plan que es muy intenso de vacunación. Acá hay una red muy muy aceitada, digamos, en el país para la vacunación, todos los años, vacuna de la gripe, etcétera, todas las vacunas que se dan. Se vacunó todo el personal. Primero se vacunaron a partir del 1 de marzo por sectores, por grupos cerrados. El primer grupo fue de la educación, los docentes, y el personal de seguridad. En ese grupo se vacunaron los policías, los militares, prefectura y bomberos. Se vacunaron el 1 de marzo, el 2 y el 3 de marzo. Ahí se vacunaron todas las personas que optaban, la vacuna es voluntaria. Después se siguió vacunando los hogares de ancianos, que nosotros le decimos con una sigla LEPEM, es decir, esos residenciales de adultos mayores, que en el departamento hay seis. Esos se vacunaron en un día bruscamente. Y al otro día se vacunaron la cárcel local, aquellos que nosotros habíamos tenido un brote en la cárcel, aquellos que no habían contraído la enfermedad. Es decir, que todos esos grupos cerrados están vacunados. Ahora estamos vacunando los vacunatorios oficiales, que tenemos dos, uno aquí y uno en Yul, de 8 a 10 de la mañana a personal de la salud y mayores de 80 años con vacuna Pfizer. Y de 10 de la mañana a 20 horas, de lunes a viernes, los dos vacunatorios, vacuna Sinovac para personas entre 50 y 70 años, y la semana de Santo de Turismo vamos a vacunar las personas de 18 a 70 años con la vacuna de Sinovac. El ritmo es importante, estamos vacunando ya, en estos días hemos vacunado casi el 13%, el 12% de la población de nuestro departamento que está posibilitada de vacunarse, y pensamos que en 2 meses estaría, o 2 meses y medio, estaría vacunada toda la población que quiera vacunarse en nuestro país.
Andrés, te hago varias consultas, vos fíjate cómo me podés ir respondiendo. Primero, bares y lugares así de encuentro, restaurantes y demás están abiertos, entiendo, ¿es así?
Sí, están abiertos. Antes estaban abiertos hasta la hora 2 de la madrugada. Ajá. Ahora están abiertos hasta la hora 0 de la madrugada, hasta las 12 de la noche.
Bien, ¿y se está pensando, se contempla la posibilidad de que si se siguen los casos en aumento, de llegar a cerrarlos? Eso por un lado. Por otro lado, quería saber, porque también entiendo que va a haber ayuda social, que no es exactamente tu cartera, pero bueno, por ahí, como representante del Uruguay, con quien no hablamos habitualmente, nos podés orientar un poco, que va a haber algún tipo de ayuda social para los sectores más vulnerables y que se va a aplicar un impuesto a servidores públicos para poder recaudar fondos y contrarrestar las pérdidas económicas.
Bueno, sí. En primero, no creo que se pueda incrementar más estas medidas restrictivas de la circulación. Ajá. Nosotros hacemos un enfoque que no es solamente sanitario, es social y económico. Es decir, la restricción de salir, digamos, de las personas significa también impedirle la posibilidad de tener un sueldo, de tener ganarse la vida. Muchas veces, mucha gente, digamos, la gana día a día por trabajo un poco informal, como hay en todas partes del mundo. Segundo, en el Uruguay está organizado con un sistema que es en cada departamento hay un sistema que se llama Comité de Emergencia, que participa el Ministerio de Salud Pública, que lo dirige el Intendente Municipal, está el Jefe de la Policía, el Jefe del Batallón, MIDE, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que tiene que ver con toda la problemática social de las personas. Y a su vez, todo ese comité tiene un coordinador que se llama SECOED, que es el que ejecuta el mandato, digamos, del Comité de Emergencia. Ese Comité de Emergencia es el que está planificando y está desarrollando la ayuda, digamos, ¿no?, a las personas que están necesitadas. Eso se ocupa, por ejemplo, en nuestro departamento, que se ha incrementado notablemente con el tema, por ejemplo, de los refugiados, de darle alimentación, de darle el lugar donde quedarse, de asesorar punto de vista legal o social o sanitario. En la pregunta concreta que tú me haces, está planificado porque en varios aspectos. Primero, por ejemplo, la supresión de la educación hace que los niños que en el Uruguay comen en las escuelas, si no van a la escuela, muchos no pueden acceder al comedor. Por lo tanto, a esas personas se le ha dado viandas, no se le ha restringido a esos niños, perdón, no se le ha restringido el acceso a la protección social, que significa el alimento.
Qué bueno eso, ¿eh?
Por otro lado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se dan canastas de alimentos a las personas necesitadas. Se distribuyen por planes que hay varios planes del Ministerio del Ministerio de Desarrollo Social. Y eso protege a otra cantidad de personas. Y a su vez, dentro de las medidas que se anunció desde la presidencia, hay una ayuda especial que se hace a través de una tarjeta del Ministerio de Desarrollo, que se le deposita a las personas una determinada cantidad de dinero para uso de alimentación, etcétera, de necesidades, digamos, básicas. Uh-huh. Ese aspecto es lo que está establecido, aparte de que la Intendencia Municipal en cada centro comunal de la ciudad, especialmente acá en Fray Bento, está organizando ya lo que le llaman, ¿no?, popularmente ollas populares, es decir, un lugar donde se dan viandas para que las personas no puedan tener acceso económico o que tengan alguna dificultad, puedan en este periodo recibir alimentación. El otro aspecto que preguntaba es sobre el impuesto. Ajá. El impuesto tiene una denominación que se llama... El primero fue colocado, digamos, el año pasado por 2 meses. Se llamaba impuesto COVID-1, ahora se volvió a implementar impuesto COVID-2. Esto se grava, digamos, dentro de a las personas, a los trabajadores públicos del Estado, de sueldos mayores, de determinada cantidad. No grava a todo el mundo, sino a los funcionarios públicos, que son los que realmente se considera que tienen la estabilidad laboral, que no van a perder su trabajo. Y bueno, en ese sentido se optó por que los empleos públicos sean los que colaboren. Ahí están los políticos, están los ejecutivos de las empresas del Estado, que ustedes saben que acá tenemos.
Ajá, eso te iba a preguntar. Agua. ¿Abarca la parte que serían grandes fortunas o los más pudientes?
No. Este impuesto incluye a los funcionarios del Estado, los empleados públicos, desde el presidente a una franja de generalmente que son los que trabajan dentro de las empresas del Estado.
Ajá, funcionarios políticos.
En Uruguay, exactamente, los funcionarios de las empresas del Estado. Acá tenemos la luz, el agua, los teléfonos y otra serie de empresas que son del Estado, no son privadas. Por lo tanto, los ejecutivos de todas esas empresas aportan ese fondo. Con eso se financia toda la inversión, digamos, de para equipos médicos, para el desarrollo de CTI, mayor cantidad de camas, para insumos que cuestan mucho el tema sanitario, ¿no es cierto? Y bueno, por un par de meses, por dos meses se instrumentó nuevamente ese impuesto. Y bueno, de todas maneras ustedes saben que, digamos, todos los países han recibido un golpe bastante importante desde el punto de vista de la economía, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras esa es la situación en la que ahora estamos.
Andrés, respecto del sistema de salud, respecto de las camas disponibles, ¿cómo se está? Y te pregunto, ¿cuál es en nuestro territorio, el establecimiento cabecera es el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú? ¿Ustedes cuál es la base, vamos a decir, operativa y cómo están con las camas y demás aspectos? Pero más que nada, ocupación de camas.
Bueno, ustedes saben, conocen nuestro sistema, hay un sistema integrado de salud que trabajan armónicamente. Hay un subsector privado y un sector público. El subsector privado es el hospital local, Ángel M. Cuerdo, y la red de asistencia primaria de salud. Allí tienen un plan de contingencia, habilitaron acá. El hospital público no tiene CTI acá en la ciudad, pero sí tiene una red de CTI en la periferia de la ciudad, en los departamentos vecinos. Que
Andrés, ¿sí? Discúlpame, ¿qué es CTI?
Sí. Centro de Tratamiento Intensivo o Unidad de Tratamiento Intensivo. Acá nosotros le decimos CTI. Ajá. Centro de Tratamiento Intensivo.
Lo que serían nosotros nuestras terapias intensivas, digamos, acá como le decimos.
Exactamente.
Perfecto.
Y en la institución privada, 6 camas, con posibilidades de armar 2 camas más. Y bueno, esas 6 camas del CTI, del tratamiento intensivo, para entendernos, que hay en la ciudad, en este momento están ocupadas, se incorporaron 2 camas más y hay un cuidado intermedio con 7 pacientes. Y en el sector público, el hospital tiene pacientes en las ciudades colinderas de acá, en Paysandú, Salto y Durazno, algunos pacientes. Por eso digo que estamos en una situación de estrés del sistema, ¿no? Teniendo un plan de contingencia, en ese sentido se aumentaron una cantidad muy importante de camas en nuestro país y nosotros tenemos ya muy aceitado el mecanismo de utilizar las camas de todo el país. Al ser un país bastante chico desde el punto de vista geográfico, los centros cuando se llenan, digamos, se ocupan todas las camas, se distribuyen las camas de los departamentos vecinos con mucha facilidad. Hay red de asistencia de traslado de pacientes a través de emergencias médicas tienen todos los elementos para trasladar a los pacientes. Así que bueno, en ese sentido estamos bastante protegidos.
Andrés, ¿es demasiado apresurado decir que tienen ustedes circulación comunitaria de la cepa P1?
No, nosotros ya la hemos comprobado. Acá el Ministerio de Salud Pública hizo estudios aleatorios en los departamentos en donde venía con una cantidad mínima de casos y bruscamente ascendieron. En nuestro departamento lo comprobaron en los estudios que se hicieron de los test realizados. Y en el departamento Rivera, colindante con Brasil, también lo comprobaron, y en otros departamentos más del país también. Y eso fue un poco, se comprobó, y eso fue un poco el cambio de la estrategia sanitaria, digamos, ¿no? Al considerarse que es una cepa más volátil, que es más contagiante, que es bastante más agresiva, hubo este cambio de la estrategia del Estado para combatir la pandemia, ¿no?
Andrés, muchísimas gracias. Saludos a todos los hermanos y hermanas de allí del Uruguay. Ojalá que bueno, todos, el mundo entero, bueno, pero nosotros tenemos una relación prácticamente cotidiana, particularmente con Gualeguaychú. Le mandamos un fuerte abrazo a todos y todas y quedamos aquí a disposición para cualquier cosa que haya que informar, porque nosotros llegamos claramente allí a Río Negro.
Bueno, les mando un fuerte abrazo a ustedes, con la esperanza de que prontamente este puente nos vuelva a unir como siempre ha sido, y que podamos visitar esa tan linda ciudad de Gualeguaychú y confraternizar con los queridos hermanos del otro lado del río Uruguay. Saludos para ustedes.
Gracias, Andrés.
Gracias, Andrés, igualmente.